se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios. ¡Viva Zapata! Y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a este programa Zapata y su legado, transmitiendo para RTV Morelos desde Radio Cañaveral para toda la zona sur del estado de Morelos y a través de nuestras plataformas digitales para México y el mundo. Hoy estamos aquí en compañía de José Martínez Cruz. José, bienvenido.
Hola Paloma, pues sí, con el gusto de comentar con ustedes a través de Radio Cañaveral estas implicaciones históricas que tiene el legado de Zapata para la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y de toda la comunidad que se siente reflejado en ese pensamiento y ese legado histórico de Zapata.
Así es, y bueno, mi nombre es Paloma Estrada Muñoz del Consejo para Crear el Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Efectivamente, hoy, bueno, como dice José, en cada uno de los programas estamos recordando a Zapata y su legado, que es vasto y que seguimos y cada programa es diferente y con cada programa nos adentramos más en esa historia, en ese mundo, en esa mente del general Zapata. Y bueno, pues hoy tenemos un tema súper importante que tiene que ver con los orígenes del Plan de Ayala y cómo es que repercute hasta el día de hoy precisamente en la reivindicación de esos derechos, porque lamentablemente todavía esos grandes ideales de justicia, de tierra, de libertad, de ley, pues todavía siguen pendientes, no todos, claro que hemos avanzado, pero vamos a ver precisamente a la luz de este recordatorio, de esta remembranza histórica, precisamente de qué se vivió en esa época. Bueno, pues trataremos de ir aterrizando a qué estamos viviendo hoy en día y cómo se pueden ligar precisamente estos acontecimientos. Y hablando, ya entrando en materia, hablando del Plan de Ayala, y que a lo mejor ahorita José nos explica, nos fundamenta más todos sus contenidos, pues primero hay que decir cómo surgió, por qué surgió y de dónde surgió, ¿no? Porque bueno, sí, el Plan de Ayala y sí se ha dicho contra Madero. ¿Pero por qué? En el programa pasado recordarán, bueno, ya no sé si fue el pasado o el antepasado, pero en programas anteriores hemos referido que aquí mismo en Morelos, en la capital del estado de Morelos actual, en la ciudad de Cuernavaca, se recibió al entonces candidato a la presidencia Francisco I. Madero. Y se hizo todo un desfile y fue Zapata, bueno, fueron los dos Zapata, Eufemio, Emiliano y Eufemio fueron a recibirlo ahí en el tren, a lo que hoy es la famosísima estación. Lo recibieron los generales, lo recibió el gobernador entonces del estado de Morelos en el palacio, en el Palacio de Cortés, hoy Museo Regional de los Pueblos Indígenas. Entonces, bueno, era todo festivo, estaban muy bien, ya se había ido Porfirio Díaz, porque recordemos que cuando se levantan en armas aquí Zapata y después en el norte, pues fue contra Porfirio Díaz porque se creía que Porfirio Díaz era el problema, ¿no? Quitando a Porfirio Díaz se soluciona todo y lamentablemente las cosas no son tan fáciles como se ve a veces. Y entonces, bueno, Madero se levanta en el norte también, al igual que Pancho Villa, pero Madero tenía el ideal de ser presidente. Él se levanta porque él quería un cargo. Ahora la historia así lo vemos, ¿no? En ese entonces, pues se decía que quería una transformación real, concreta. Entonces se viene aquí y sí hay promesas. Se viene aquí cuando llega aquí era candidato, pero entonces, para los que piensan que había una anarquía total, no es cierto. Entonces, nunca el gobierno se quedó, digamos, sin cabeza, sin mando. En ese momento estaba De la Barrera, como presidente de la República, y él era el que comandaba las fuerzas federales. Aquí teníamos en ese entonces a Victoriano Huerta, que él estaba al frente de las tropas federales en Morelos haciendo masacres entonces, ¿no? Y por eso le decíamos Huerta el traidor. Claro, de ahí viene, pues decíamos, ¿de dónde? ¿Por qué? Si a veces ni nos acordamos qué hizo Huerta, quién fue Huerta y todo, nada más sabemos que fue traidor. Pues sí, porque cuando llega aquí Madero como candidato a presidencial, pues estaba él como candidato, estaba en comunicación con De la Barrera, que era el presidente del gobierno federal y quien tenía a mando el ejército federal. Y entonces viene Madero y dialoga con De la Barrera, porque ya sabían que iban a venir elecciones muy pronto, ¿no? Donde se iba pues a haber cambio, y él se veía ya como presidente porque tenía mucha simpatía a Madero. Y le dice a De la Barrera, ¿sabes qué? Para yo hablar con Zapata, o sea, y aquí vemos que hay un problema porque Zapata les explica, lo reciben en Cuautla después, y les explican ellos que hay un grave problema de tierras, ¿no? Porque Madero no sabía por qué se habían levantado aquí, pensaban como todos los diarios, porque así le dijo, yo veo en la prensa todas las calumnias que hay contra usted, pero quiero saber cuál es la realidad. Y Zapata le dice, oiga usted, le pone un ejemplo bien padre, ¿no? Le dice, mire, oiga usted, si en la calle viene alguien y le roba un reloj, y años después, pero se lo roba con las armas, ¿no? Años después usted armado se encuentra ese mismo que se robó ese reloj, tiene su reloj, pero usted ya viene armado, ¿tiene derecho o no de reclamarle el reloj y que se lo regrese? Claro que sí, es más, que se le indemnicen por el tiempo que usó su reloj. Se pone lo mismo con las tierras. A nosotros, a los pueblos, nos las quitaron por la fuerza, los hacendados y grandes capitales. Y hoy tenemos el derecho de que nos las restituyan, que no las regresen. Y él utilizó la palabra restitución de tierras, que nos regresen las tierras. Y una compensación por el daño causado. Es lo que quiere el pueblo de Morelos. Queremos justicia. Y entonces, pues hasta ese momento, y firman y pactan los primeros acuerdos con Madero. Claro que hubo pactos, claro que hubo acuerdos, y era por la tierra. Y claro, Madero le dice a De la Barrera, que era entonces el presidente, y le dicen, sí, claro, nos vamos a retirar, y ya se va a retirar el ejército federal para llegar a buen acuerdo y todo eso. ¿Qué pasa? Huerta se va contra Cuautla, se va contra Yautepec, persigue a Zapata hasta por Puebla, se va por Pueblo, Hidalgo, Zapata. Y entonces ve que le miente, ¿no? Y así es, después Madero todavía va al Congreso, a México, y dicen, no, ¿sabe qué? El que ocasionó todo el problema fue Huerta, lo dice, y se gana la simpatía nuevamente del Congreso, de la Ciudad de México, Madero, de Zapata también, porque le dice a Zapata, no fui yo, fue De la Barrera y fue Huerta. Y ya para finales de 1911, ya entra como presidente Madero, y cuando entra como presidente Madero, ¿qué creen? ¿Qué carta le mandó a Zapata? Y ahí viene la famosísima primera carta de Madero, en donde más o menos le dice así, que bueno, no, se las voy a leer mejor, mejor les explico un poquito, no era muy grande la carta, pero que le dice que pide la rendición, ¿no? Porque Zapata le decía, bueno, ya que llegó usted con un emisario, le manda a decir, pues ya queremos que se haga la reforma agraria, la restitución de las tierras de Morelos, como habíamos quedado. Y lo que le responde Madero es, quiero las rendiciones, las armas, ¿no? Y le vamos a garantizar su vida siempre y cuando se rinda y reponga las armas y deje de estar haciendo revoltura en mi país, porque ya se había vuelto presidente. ¿Qué pasó? Bueno, pues Zapata le responde con el famosísimo y glorioso Plan de Ayala, José.
Sí, bueno, en efecto, es derivado de un desencuentro, por supuesto, entre Madero y Zapata, porque Madero quiere justamente aplacar la rebelión mediante la utilización del Estado. Y por esa razón, Zapata dice, nosotros no nos levantamos para ocupar un cargo. Nosotros nos levantamos para defender los derechos e intereses históricos del campesinado de nuestro país. ¿Y qué significa eso? Que la gente ha vivido en la miseria, en la explotación, en la opresión, en una vida de violencia, por los cacicazgos, por los hacendados, y les han quitado las tierras. Por lo tanto, señor Madero, nosotros vamos a defender el derecho del pueblo a trabajar sus propias tierras con sus manos y a disfrutar de sus frutos para el beneficio de toda la población. Es el aspecto fundamental que Zapata va a reivindicar y que es un documento histórico que va a sentar las bases para el pensamiento agrarista en nuestro país, ¿no? Es decir, ahí va a señalar por qué históricamente fueron quitándole las tierras a los pueblos indígenas. Y como hemos comentado en programas anteriores, bueno, desde la época de las leyes emitidas por Benito Juárez, en donde permitió precisamente que se adquirieran por parte de unos cuantos hacendados. Entonces, el plan de Ayala significa un alto a esa situación y decirle: si usted, señor Madero, vino solamente para quitar a Porfirio Díaz y ponerse usted en el frente de la presidencia, nosotros nos levantamos por reivindicaciones sociales para que el pueblo verdaderamente disfrute de sus productos, de su trabajo.
Así es, ¿no? Es con este plan que calla bocas, diríamos hoy en día, y responde a todas esas críticas que tenían los grandes capitales de esa época, que en la prensa y en los lugares públicos como el Congreso en ese momento alzaban la voz contra Zapata, ¿no? Decían que sí había levantado pues a los indios, se decía ahí, a los indios lo siguen mucho, pero lo veían todavía como eso, que eso había que aplacarlo. Pero cuando saca el plan de Ayala, entonces ahí se deja ver eso, que él no iba por el poder, él iba por restitución de las tierras, por el derecho legítimo de los pueblos a recuperarlas. ¿Y qué pasa? Pues eso se lo diremos al regreso de la pausa. Regresamos. Bienvenidas y bienvenidos todos nuevamente a este programa de Zapata y su legado, que está súper interesante. Estamos aquí en compañía de José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, y mi nombre es Paloma Estrada Muñoz, del Consejo para Crear el Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Es que estamos hablando un tema tan apasionante y tan actual a la vez, ¿no? Histórico, actual, pues sobre el plan de Ayala, sus orígenes, porque muchos lo hemos leído, ¿no? Y muchos todavía no, pero invitamos a que lo lean íntegro. Ya lo pueden buscar a través de sus computadoras, teléfonos o en los libros, inclusive hay, está ahí plasmado el plan de Ayala. Pero estábamos hablando en esta primera parte de los orígenes, ¿no? De por qué ante un escenario tan contrario, ¿no? Porque se veía que todo iba muy bien en la revolución, cuando se levanta Zapata, luego el norte, se va Porfirio Díaz, viene Madero a Morelos, muy bien, lo reciben muy bien, lo reciben en Cuernavaca, van y lo reciben en Cuautla también, pactan con Madero antes de que sea presidente, y las promesas estaban hechas por parte de Madero. Claro que decía que conocía la situación, porque Zapata le explicó la situación de la devolución de las tierras, la restitución de esas tierras a los pueblos originarios, sus tierras, que se les devolviera porque se las habían quitado con las armas por la fuerza. Y Madero hasta entonces muy bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambia su actitud? Cuando entra a la presidencia cambia. Hay muchas versiones, inclusive entre los mismos revolucionarios que después escribieron, ¿no? Y zapatistas que escribieron sus libros, sus cartas, sus memorias, pues muchos decían, ¿y qué pasó, no? ¿Y qué pasó con Madero? O sea, se dejó convencer por la élite, por el poder, pues recordemos que él es hacendado, él es de allá de Coahuila, tiene haciendas, su familia, y con las armas muchos todavía pues están ocupando territorios que no les corresponden. Pero esa visión traía Madero, Pero a Zapata le dijo otra historia. Pero cuando se entra como presidente, se sienta en esa famosa silla presidencial, lo primero que hace es mandar un emisario a Zapata, decirle que quería que le devolvieran que quería para dejar tranquilo al país. Y Zapata le dijo, pues, las tierras, como ya habíamos dicho, que se devuelvan a los pueblos. Después le manda Madero una carta, la famosa carta de ruptura, en donde le dice que pues lo único que espera Madero de Zapata es la rendición, las armas, que solamente le va a garantizar la vida siempre y cuando pues cumpla con devolver las armas y pararle, ¿no? Zapata en ese momento le contesta que lo había traicionado y que esperaba verlo colgado del árbol más grande de Chapultepec. Casi por ahí no se le hizo, pero pues sí le respondió y que los esperaba en el aguacate. Dice, además, si te espero en el aguacate a tus tropas, por acá hay un lugar que se llama el aguacate. Vinieron las tropas, los combatió y se les escapó como siempre, ¿no? Entonces y después se va y se hace el plan de Ayala, en donde les dice a todos, no soy el bandido, no voy el poder por el poder, pero ya vi que tú sí vas por el poder. Entonces fue un ultimátum esa carta, ese plan de Ayala fue ese ultimátum, José, en donde le decía, si no cumple, señor Madero, utilizaremos estas armas, ¿no? Precisamente para devolverles esas tierras al campesinado, porque sí hablaba de la tierra, pero también como iba dirigido a Madero, para quienes, que el de la patria y de la revolución, no, ese señor Madero un traidor al movimiento zapatista, a los pueblos. Y cuando saca el plan de Ayala y que se los hacen, ¿cómo se los hicieron llegar a todo el mundo en tan poco tiempo? No lo sé, si por emisarios, por boca a boca, si los cronistas, si los, como decimos, los corridistas. Yo no sé cómo le hicieron en esa época que no había internet, que no había medios tan grandes de comunicación, que rápidamente en los diferentes estados de la República se empezaron a adherir al plan de Ayala y a decir, sí, nosotros, a levantarse, empezó a encender esa llama, José, de la justicia y de lo que hoy llamamos de la digna rabia, José.
Y me parece que, en efecto, siguiendo los hilos de la historia, el plan de Ayala va a levantar a los pueblos con un ideal muy claro de defender los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios. Y en ese sentido, creo que es muy importante reflexionar por qué razón significa una ruptura y también una perspectiva de futuro. Recordemos que después de esta aprobación del plan de Ayala por parte de todos los pueblos que la fueron a firmar, hasta una comunidad en Ayoxuxtla, Puebla, ahí la firmaron y
saludos, Ayoxuxtla.
Y ahí levantaron a los pueblos en torno a un ideal. ¿Qué ocurre? En síntesis podríamos decir, se aprueba el plan, se da la lucha, se logra la unidad de los ejércitos villista y zapatista, como ya lo hemos platicado, el norte y el sur se unen, entran a la Ciudad de México en 1914, 1915 cuando se crea el gobierno de la comuna de Morelos por parte de Zapata. Una de las primeras reivindicaciones escritas es la ley agraria, ¿no? Precisamente también lo hemos ya comentado, es la continuación y la cristalización del plan de Ayala. ¿Qué significa eso? Es una aportación fundamental que después va a ser retomado en la Constitución de 1917.
Sí, claro.
Y ya va a ser parte fundamental del artículo 27 constitucional.
Sí, sí,
eso
sí.
Va a ser muy importante, evidentemente.
Sí, porque es que era la justicia que querían los pueblos, ¿no? O sea, cuando unos decían, ¿qué quieres? A lo mejor en ese momento era libertad, ¿no? Y no todos podían expresarse como lo expresaba Zapata, como lo escribía Zapata y los zapatistas, ¿no? A lo mejor todos querían lo mismo, pero no podían, no les salía. O como dicen muchos historiadores o revolucionarios que escribieron sus memorias, es que no se atrevían a decir lo que Zapata dijo, no se atrevían a escribir lo que Zapata dijo y no se atrevían a hacer lo que Zapata hizo y las y los zapatistas. Entonces es algo, o sea, cuando alguien habla de ideales, pues claro que te ves reflejado, porque es algo que tenemos profundamente y quienes los hacen suyo, pues van más allá. Entonces, en ese momento, ¿por qué se prenden todos? Recordemos antes, en el 14 también. A ver, en el 11 es el plan de Ayala y se lo hacen contra Madero, ¿no? Después muere Madero, pero sigue lo mismo. Porque lo que quería, ya para entonces se sabía que querían una ley agraria. Iban por una ley agraria y después en la convención, en el 14, ahí la convención adopta el plan de Ayala. O sea, ¿por qué lo adoptan? Porque ¿quién iba a estar en contra de que a los pueblos se les devolvieran sus tierras que se les había quitado por la fuerza? ¿Quién iba a estar en desacuerdo de que se les diera justicia, pan, ley a los pueblos?
Y yo creo que es muy importante, en efecto, que eso fuera cristalizándose en leyes. Es decir, era la presencia armada en las calles, en los pueblos, en todos lados, en las ciudades, era la demostración de una convicción de transformación de la realidad. Pero eso significaba que tendría que establecerse en decretos, en leyes, en la Constitución. Y por esa razón es que es muy importante que lo reflexionemos de esa manera. En muchas ocasiones cuando se habla es que las leyes las hacen los gobernantes. No, las leyes deben ser producto de la participación organizada de los propios pueblos. Claro. Si no se les consulta a los pueblos van a tomar directamente los congresos, van a ir y van a decir estas son nuestras propuestas. ¿Desde dónde? Desde sus asambleas, desde sus comunidades, desde sus uniones que se van formando. Yo creo que eso es muy importante como lección histórica. Es decir, cuando no hay posibilidad de que desde arriba se respeten los derechos de los pueblos, entonces los pueblos desde abajo van a romper con las propias instituciones y van a crear nuevas leyes. Eso es muy importante cuando se habla acerca de cómo van cambiando y cómo los hilos de la historia nos conducen hasta la actualidad, justamente abrevando en un periodo histórico tan lleno de riquezas en términos de lecciones históricas como fue la Revolución Mexicana. Como es el plan de Ayala, sigue siendo parte fundamental. Cualquier referencia que hagamos, que se empiezan a modificar las leyes sobre derechos y cultura indígena, pero tomar en cuenta que precisamente los pueblos ya tenían instrumentos desde entonces, que no es que algo se les está ocurriendo ahora. ¿Qué están pensando los pueblos? Pues están pensando en la reivindicación histórica de toda su vida, de todo su compromiso, de toda su transformación en defensa de los derechos de la tierra, el territorio, los derechos indígenas, colectivos.
Sí, hasta la actualidad, ¿no? Y también parte de estas lecciones, por eso es importante conocer la historia, es que también los gobiernos tienen que entender por qué después se hace la ley agraria y fue fundamental en el 17 y hasta que fue Salinas y la destrozó, pero por qué ha sido fundamental y la hemos defendido y la seguiremos defendiendo el derecho de los pueblos, no solamente al territorio, sino a su libre determinación, porque precisamente ahí cuando Zapata, primero en la convención del 14, ellos ya venían, la adopta. En ese entonces, para recibir aplausos, Carranza dice, no, mi gobierno, porque él estaba del lado de los federales, pues él era el gobierno federal, en ese momento estaba bajo su mando de Carranza y de sus aliados, decían, claro, nosotros también adoptamos el plan de Ayala, sí, claro, vamos a hacer nuestra ley agraria, pero la nuestra, no la de ustedes, ¿no? Entonces hace su propia ley agraria, pero con los ideales zapatistas para decir, no, yo también estoy con ustedes, ¿no? Y tratar de confundir. Aquí en estos tiempos, creo que ahora y más que nunca tenemos la información a nuestras manos, yo creo que el mensaje sería para los pueblos organizarnos, ¿no? Seguir, digamos, escribiendo, pidiendo ley, pidiendo justicia, y a los gobernantes, a los gobiernos, escuchar a los pueblos, José. No se trata nuevamente de simular que escuchan, sino escuchar verdaderamente y plasmar y escribir lo que el pueblo y el corazón del pueblo está diciendo.
Y eso es muy importante, que no haya solamente una simulación de consultar a los pueblos para ver qué opinan y luego sistematizarlo y que exprese lo contrario de lo que los pueblos dicen. Hoy más que nunca estamos en un momento histórico muy importante en donde los pueblos siguen levantando su voz, siguen organizando, siguen exigiendo y en ese sentido, en las próximas procesos, asambleas, reuniones, foros, vamos a decir la voz de los pueblos debe ser escuchada y debe cristalizar en una ley que respete su derecho a la autonomía, libre determinación a la tierra y el territorio.
Tierra y libertad, justicia y ley. Hasta pronto.
Adiós, Adiós, mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós, mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.
¡Bone!